Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empezamos semana, ya hemos doblado la curva de octubre, ya mismo están aquí los santos y sigue haciendo calor como si estuviéramos en verano. El resentimiento te hace estar atrapado, pero el perdón es un escándalo. Los profesores, los escritores franceses son bastante pedantes y hablan de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la vida. Pero esta mañana he leído en El País una entrevista de una señora que se llama Cynthia Flogui, psicoanalista. Y dice cosas interesantes que me parecen bastante concretas y bastante pegadas a la vida. Dice esta señora que la reconciliación es necesaria porque el resentimiento te deja metido en un bucle.
El resentimiento te hace estar atrapado en un bucle. Es un sistema cerrado. Nacen las personas que no consiguen separarse de la angustia de la separación.
Bueno, es lo mismo que se veía en la película de Maixabel, película basada en una historia real. En el momento en que la protagonista se ve cara a cara con el terrorista que ha asesinado a su marido y el terrorista lamenta lo que ha hecho, Maixabel dice que se ha quitado un peso de encima.
Verle allí arrepentido de verdad es... Si eso es posible, es reconfortante. Te hace sentir algo muy raro. Es como decir que se acabó. Que puedo ser Maixabel otra vez.
O sea, que abandonar el resentimiento es una liberación. Pero la señora Foggy dice que perdonar lo imperdonable es un escándalo.
Hay quien dice que el perdón es un escándalo. Si algo es imperdonable, es un escándalo.
Bueno, pues entonces esta señora Flogui nos deja sin salida para conseguir un mínimo de paz. Es verdad que cargar con el resentimiento es sofocante y es verdad que perdonar es un escándalo. El perdón es un poquito menos escandalizador o bastante menos escandalizador si el mal hecho se ha reconocido y se intenta reparar, que es lo que pasa en la película de Maixabel. Pero es verdad que el perdón es algo prácticamente imposible de alcanzar por mucho que uno se exhorte. Yes, we can. Pasa con casi todo. Lo que más se necesita depende de un imprevisto. Se llama Bar Plaza. Es un bar que hay en Sonseca, un pueblo de la provincia de Toledo. En ese bar, como en la mayoría de los bares de España, se habla de lo mucho que ha subido el precio de la vida y lo poco que han subido los salarios. Toledo es la provincia española donde los trabajadores han perdido más capacidad adquisitiva. Una inmensa mayoría de los toledanos piensan que la economía está mal o muy mal. Y no le falta razón. En realidad, por lo que dicen las encuestas del CIS, de Tezanos, no estoy hablando de política, de intención de voto, estoy hablando de el sentimiento que domina a los españoles, 7 de cada 10 españoles piensan que la economía va mal o muy mal. Seguramente en esta manera de ver las cosas, los periodistas tenemos mucha responsabilidad. Porque si tú piensas que algo va a ir mal, sobre todo en la economía, acaba yendo mal. El vicepresidente del Banco Central Europeo, que es un español, Luis de Guindos, ha hablado de una posible recesión.
No se descarta la posibilidad de una recesión técnica, es decir, de 2 trimestres con tasas de crecimiento trimestrales negativas. Pero les vuelvo a repetir que esta situación, en principio, no supondría una recesión excesivamente intensa.
Guindos está hablando del conjunto de Europa, no solo de España. Bueno, digo que es lógico que haya desconfianza. La política del gobierno no está siendo la mejor política económica. Como le ha dicho hoy al gobierno el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. No han conseguido quitarlo de momento. Haría, por ejemplo, falta llegar a un acuerdo sobre los salarios. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz se dedica a tocarle las narices a los empresarios.
El modelo que parece que en el que se inspira la patronal española es el del Partido Popular, que como saben fue una salida que pretendió y lo hizo, ¿no?, bajar los salarios de manera masiva.
Bueno, pues claro, si le dices a los empresarios que son del PP o que tienen soluciones propuestas por el PP que incrementan la pobreza, o sea, que son una panda de fachas, pues claro, es difícil, porque es como dice Yolanda Díaz lo del PP, es difícil que haya un acuerdo. Repito, la cosa no está fácil, pero si todos pensamos que no tendrá remedio, no tendrá remedio. Pero en varias cosas lleva razón el gobierno. Nosotros dependemos menos del gas ruso que muchos países de Europa. tenemos las ayudas de la Unión Europea con los fondos Next Generation. Tenemos además ahorros del periodo del COVID. No conviene que nos hagáis mucho caso a los periodistas cuando decimos que todo está muy negro, muy negro, muy negro. Hay complicaciones, sí, pero bueno, de otras hemos salido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la Unión Europea amenaza con más sanciones a Irán si prueba que está vendiendo drones a Rusia para atacar a Ucrania. En Kiev, la capital, al menos 5 aparatos habrían impactado en distintos puntos, causando 3 muertos. Entre las víctimas, una pareja cuya mujer estaba embarazada, Lorena Fernández.
Drones de procedencia iraní, aunque Teherán lo niega. Ucrania asegura que estos aparatos han sido fabricados en el último año por Irán y que este ya los ha utilizado en la guerra de Yemen. Apunta a que Rusia habría comprado este modelo de 200 kilos de peso y una velocidad de hasta 185 kilómetros por hora que la policía ucraniana no ha dudado hoy en intentar abatir a disparos. Europa mira con lupa la posible participación indirecta de Irán en la guerra de Ucrania. El ministro de Exteriores austriaco ya le advierte de que si se demuestran las sanciones impuestas, irían a más. Este mismo lunes, de hecho, Teherán ya ha recibido un primer paquete con multas a 11 iraníes y a 4 empresas por la dura represión ejercida por el régimen contra los manifestantes en esas protestas que arrancaron hace un mes por la muerte de la joven Mahsa Amini, joven que fue detenida por llevar mal puesto el velo sobre la cabeza.
Y se enquista el problema del suministro de combustibles en Francia. Trabajadores de 5 refinerías se suman ya a la huelga que está trayendo escasez a la mayoría de estaciones de servicio de todo el país. Todo ello a las puertas de los paros en transporte o educación previstos para mañana martes. Estamos ya en París. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha dicho esta mañana que va a hacer lo máximo para que la crisis de combustible se solucione lo más rápidamente posible y esta tarde preside una reunión con parte del gobierno para tratar el tema. De momento han ordenado nuevas requisiciones para poder suministrar las estaciones de servicio, ya que un tercio sigue con problemas de abastecimiento, porque los huelguistas de las refinerías de Total han decidido prolongar hoy el movimiento, a pesar del acuerdo alcanzado la semana pasada entre la dirección y los sindicatos mayoritarios. El objetivo es crear una convergencia de luchas con la huelga lanzada para mañana en diversos sectores, principalmente trenes, transporte municipal y educación.
Y contamos que la policía investiga un tiroteo ocurrido en Málaga en plena calle. Este domingo un hombre de 35 años recibía 2 disparos en el transcurso de una pelea multitudinaria. Más datos, Málaga, Carmen Cerván.
El hombre de 35 años recibió 2 impactos de bala en una pierna y en un hombro. Ha tenido que ser ingresado en el Hospital Clínico de Málaga, aunque no se teme por su vida. Todo ocurrió durante una pelea entre 2 grupos. Tras el altercado, el 112 recibió varias llamadas alertando de que había una persona herida. Ahora la Policía Nacional lo está investigando.
Y hoy es la gala del Balón de Oro, Luis Munilla.
La que va a coronar a Karim Benzema como mejor jugador de la temporada pasada y Alexia Putellas como mejor jugadora. La cita es a las 8:30, así que contamos más detalles desde París, Juan Antonio Alcalá.
Acaba de aterrizar hace 15 minutos aquí en París el gran protagonista de la noche. Acaba de aterrizar Karim Benzema, que venía en vuelo charter desde Madrid, junto a Courtois, junto a buena parte de su familia y junto al presidente blanco Florentino Pérez. Benzema va a ganar esta noche sobre las 10:10 de la noche el Balón de Oro 2022. Alexia Putellas, del Fútbol Club Barcelona, gana su segundo Balón de Oro femenino consecutivo. Gavi gana el trofeo al mejor sub-21. Courtois gana el trofeo al mejor portero y Lewandowski al mejor goleador. La alfombra roja con todas las estrellas del planeta fútbol se abre a las 7:00 de la tarde.
Acaba de terminar positivamente la reunión de 38 clubes españoles y Javier Tebas con el ministro de Deportes, Mikel Iceta, y el presidente del CSD, José Manuel Franco. Los clubes amenazaban con parar la liga porque consideran que Gobierno y Partido Popular les han desprotegido en la nueva ley del deporte ante la amenaza de la Superliga que comanda Florentino Pérez. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, descarta de momento el parón del fútbol.
Evidentemente, en contra de la Superliga estamos todos, menos algunos.
Si no se llega a un acuerdo, ¿es posible que haya parón de la Liga?
Tenemos que empezar por el principio. El principio es que nos han escuchado, que van a intentar resolver los problemas y si tuviéramos que tomar otra decisión, la tomaríamos, pero no empecemos la casa por el tejado.
Y hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Osasuna a las 9:00 y en segunda con el Sporting Eibar a la misma hora.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro y cielos en los que se alternan las nubes y los claros. El sol se abre hueco en este lunes, en el que tenemos que tener el paraguas a mano por si volvieran a caer 4 gotas. En cuanto al tráfico, retenciones leves de salida en lados en Torrejón, a Tres Rivas, a 4 en Pinto y a 42 en Getafe, y de entrada en esta misma vía a la altura de Parla. La M40 bastante bien, salvo en Coslada, sentido a 2. El primer tramo del carril bici del Paseo de la Castellana, el que va entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, estará operativo el próximo 30 de marzo. En esta primera fase se adaptarán casi 4,5 kilómetros carril bici de una sola dirección entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, la mitad en un sentido y la otra mitad en el otro. El ayuntamiento calcula que podrán circular diariamente unas 4.000 bicicletas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, una hora menos en las Islas Canarias. Es lunes, estamos empezando semana en este 17 de octubre. Y te digo una cosa, esta historia que te voy a contar ahora y que vamos a compartir es probablemente una de las más tristes, desde luego también más indignantes, que yo creo que he contado en el programa. Porque tú imagínate afrontar ya, no sé si la recta final de tu vida, pero al menos los años en que desde luego ya estás jubilado y a lo mejor tienes alguna dolencia. Puedes tener, ¿qué? 70 y tantos, 80, incluso 90 años o más, porque la esperanza de vida afortunadamente se ha alargado. Bueno, pues imagínate que toda esa etapa de tu vida, o una buena parte, la tienes que afrontar en la habitación de un hospital completamente solo, pero no porque estés enfermo o porque sigas enfermo, no, porque a ti en realidad ya te han dado el alta. Lo que pasa es que cuando te dan el alta y llaman desde el hospital a tu familia para que te recojan, pues no acude nadie. O sea, llaman y lo que pasa es esto. Y así una y otra vez, es decir, al otro lado del teléfono, o nadie lo coge o comunica o cortan continuamente la llamada. A ti esto, como es lógico al principio, pues supongo que te pilla por sorpresa. Luego no sé qué puede pasar realmente por la cabeza de alguien que sabe que no van a recogerle de un hospital, sinceramente. Pero al hospital esto ya no les sorprende. Ellos han visto como tus propios familiares, a pesar de tu mejoría, poco a poco han ido dejando de ir a visitarte, de responder a las llamadas, y ahora que, como digo, te han dado el alta, no pueden o no quieren ir a recogerte, a hacerse cargo de ti. Es una cosa absolutamente tremenda, no sé cómo lo ves tú. Bueno, pues es lo que le está pasando a una treintena de ancianos en el Hospital General de La Palma. Una situación que, a pesar de no ser nueva, se ha agravado desde enero hasta hoy. Y es que actualmente una de las 5 plantas del centro está ocupada por estos pacientes. Lo que, por cierto, ha obligado en este hospital a retrasar o suspender operaciones programadas por falta de camas. Bueno, enseguida vamos a intentar averiguar qué pasa realmente, quiénes son estas personas, estos ancianos, con qué patologías o en qué situación se encuentran. También qué falla aquí, porque aquí me imagino que fallan muchas cosas, pero también, obviamente, cómo es esto posible, ¿no? Porque me acompaña como cada lunes Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuento con tu mirada siempre sobre los temas que aquí tratamos en el programa. Hay que decir que están a la espera de que se les reubique en un centro sociosanitario, pero también te digo que hay algunos de estos ancianos que llegan a alcanzar el año en el hospital o incluso mueren antes de que se les asigne una plaza. Porque a mí me podría decir que, bueno, de esto hablaremos luego. Vale, no van a buscarle, bueno, tendrán que tener una plaza en una residencia pública. Bueno, por lo visto aquí pues hay problemas en esas plazas de residencias públicas que no debe haber suficientes para acoger estos ancianos. Independientemente de esto, porque imagínate, no sé, que sea una familia que por alguna circunstancia que ni se me ocurre pensar, pero bueno, extrema, no pueda acogerlo, yo creo que de todas formas hay una clara falta de humanidad. Pero bueno, como digo, ahora entramos en ello. Pero lo más importante es conocer bien a fondo el caso, y voy a saludar a Mercedes Coello, que es gerente del Hospital General de La Palma. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Cuál es el perfil? ¿De qué edad más o menos y con qué patologías?
Bueno, en realidad los pacientes son muy variados, variopintos. O sea, no solo son pacientes crónicos, el 90% de ellos hay que decir que ya tienen el grado de dependencia, o sea, que ya están con todo lo que tienen que tener previo a tener una plaza o acceso a una plaza en un centro sociosanitario. Son pacientes puramente sociales. Esto estamos hablando del 90%. Hay de todo. A lo largo de esta historia ha habido casuísticas de todo tipo. Desde enfermos mentales a pacientes con grados de dependencia en el máximo nivel y pendientes de un recurso residencial y asistencial que se hace esperar y que además tiene una serie de parámetros, porque para ingresar en un centro social o sociosanitario tienes que tener una serie de parámetros que los servicios sociales del Cabildo y de los ayuntamientos conjuntamente con la trabajadora social del hospital tienen que valorar. Entonces, no es solo un tema de puramente que recaiga en los familiares o en los propios pacientes, sino es un tema de que al tratarse de una isla de 84.000 habitantes que carece de centros sociosanitarios concertados, o sea, medio público, que en todos lados, en casi todos lados, en las Islas Mayores, por ejemplo, hay, ahí en Madrid no habría problema porque hay centros que son concertados, y también carecer nosotros de un hospital privado o concertado, pues solamente tenemos un hospital, que es el hospital público, que es el que tenemos. Y si lo tenemos ocupado, las camas, por pacientes que no son sanitarios, sino son sociales, pues tenemos un problema.
Ya lo creo, pero antes de entrar en el problema que tenéis con el hospital, por lo cual, lógicamente, tú has decidido dar un paso adelante y decir, yo esto lo cuento, y ahora iremos también a esto de contarlo o no. Las familias, cuando llamáis y les decís, mira, es que tu abuelo o tu padre o tu madre ya están dados de alta. En realidad nosotros aquí en el hospital no podemos hacer nada más por ellos, por lo tanto aquí no pueden quedarse más tiempo. En teoría tendríais que venir a recogerlos y llevarlos. ¿Qué os dicen?
Bueno, hay de todo. Ya te digo que previo al alta médica, la trabajadora social, a través de las enfermeras de planta, se han percatado de que van a tener un problema a la hora del alta. Eso ya se nota. Entonces ella empieza a trabajar con la familia, empieza a trabajar con los servicios sanitarios, sociosanitarios de los ayuntamientos, las ayudas a domicilio, todos estos recursos que hay previos a que ocurra una cosa así. Es cierto que hay de todo, hay gente que simplemente dice yo no me hago cargo o tira la toalla directamente, porque realmente hay situaciones que son dramáticas y que realmente no están para estar en un domicilio, o que simplemente no tienen suficientes familias, por ejemplo, los que trabajan los dos y no tienen a nadie y tendrían que sacar de su propio bolsillo para poder pagar una asistencia en domicilio privada. O también lo hay de lo contrario, de tener posibles y no querer hacerse cargo. Hay de todo.
O sea, hay de todo, vale. Pero vosotros sois un hospital y no tenéis por qué haceros cargo de esto. Obviamente, por lo que me estás contando, hay una escasez clarísima de plazas ahora mismo para que estas personas sean derivadas a esos servicios sociosanitarios donde puedan estar bien atendidas. Pero vosotros no os podéis tener una planta entera del hospital que, como tú dices, está retrasando incluso las operaciones del día a día. Es decir, ¿cómo vivís vosotros en el hospital, al fin y al cabo, con una planta completa, pues con este tipo de ancianos que no pueden salir a ningún otro sitio, pero que ninguna familia los recoge?
Muy mal, porque no es solo esto que estás contando, sino por otro lado, las quejas continuas de las personas que sistemáticamente le suspenden su intervención quirúrgica. Por ejemplo, se me ocurre una persona que la semana pasada era la tercera vez que le suspendían su intervención de vesícula programada. facturas, hay de todo. O sea, el tema es que es cierto que en La Palma, como en el resto de España, han disminuido la natalidad y tenemos una planta que es de maternidad que es solo de mujeres, con lo cual podemos dar salida a parte de esa planta de maternidad que suele tener habitaciones libres, solemos dar salida a intervenciones programadas de mujeres, pero no de hombres, porque no tenemos. Y entonces es realmente desesperante. Y por otro lado está el tema del personal, que también se queja, no por tener que atender a los pacientes, ni muchísimo menos porque es su obligación, sino porque este personal está preparado y dotado para tratar a pacientes que tienen patologías orgánicas agudas, no a pacientes crónicos. Y entonces, claro, llega un momento en que cuando conviven en una misma planta 5 pacientes crónicos y el resto de patología aguda, con la idiosincrasia que tienen las diferentes patologías, pues esto trae por sí pues agotamiento del personal.
Mercedes, ahora mismo de los ancianos que tenéis en la planta, que podrían estar, como decimos, que no deberían estar, vamos a decirlo así, que no deberían estar en el hospital, porque no son pacientes de hospital, es decir, tienen su alta del hospital, otra cosa es que necesiten otro tipo de asistencia. ¿De qué edad media podríamos estar hablando?
No, estamos aproximadamente 80 y algo. La isla de La Palma tiene un porcentaje de población de más de 65 años de más del 20%. Es una isla realmente envejecida.
Vale.
Y yo creo que esta circunstancia especial, la dispersión de la población, porque somos 14 municipios muy dispersos, algunos ancianos, como en el resto de España, viven en soledad o tienen poca familia, su familia está viviendo en otras islas, que también ocurre. También es verdad que los ayuntamientos colaboran. Hasta llegar a ese momento los ayuntamientos colaboran muchísimo mediante los servicios de ayuda a domicilio. Ellos, cada ayuntamiento ha puesto también muchos pisos asistenciales donde tienen ubicados a ancianos con grados de dependencia que puedan ser atendidos por los propios recursos del ayuntamiento en coordinación con el cabildo. Hemos tenido que buscar fórmulas especiales para una situación especial. El problema se agrava simplemente cuando estamos hablando de que un hospital deja de realizar las labores para las que está diseñado porque tiene que destinarse a servicios sociales. Ese es el problema.
Y es un problema que hay que solucionar. ¿Por qué vías estáis intentando hacerlo, Mercedes? Es decir, ¿qué estás moviendo? Porque ahora estás hablando aquí conmigo. Y me imagino que esto será un paso más de, hasta aquí hemos llegado y esto hay que arreglarlo como sea. ¿Cómo se puede arreglar?
Hombre, la vía está claro que es a través del servicio, de los servicios sociales del Cabildo Insular de La Palma, porque es el organismo competente en los pacientes crónicos. Ellos son los dueños de la red de asistencia sociosanitaria de la isla y, si bien es verdad que hay un déficit de plaza, pues habrá que buscar otras soluciones. Uh-huh. Insisto en que hay que intentar entre todos buscar otras soluciones. Me consta que ellos lo han intentado, pero a mí no me vale, ni al resto de la población de la isla le valen, porque, repito, tienen que ser tratados de sus patologías agudas.
Y otra cosa que yo entiendo tu problema, Mercedes, y por supuesto sé que lo estás denunciando porque ya no podéis más en el hospital, ¿no? Porque vosotros decís, sí, el personal les atiende como puede, pero no es un problema de eso. Es que obviamente estáis para otra cosa y no podéis hacer lo que tenéis que hacer porque ellos están allí, ¿no? Estos ancianos. Estos ancianos, dices, hay de muy diverso tipo, pero habrá algunos que sean válidos. Habrá algunos que se dan perfectamente cuenta de lo que les pasa. O sea, es que sí, aquí también hay un componente social muy, muy importante. Y yo creo que de humanidad, Mercedes. O sea, vosotros mismos lo comentaréis entre vosotros.
Bueno, efectivamente. Es así, pero porque, claro, todos nosotros tenemos nuestro propio corazoncito y nuestra propia cabeza. Es una sensación de impotencia, porque yo creo que a estas alturas todos nosotros, con la edad que tenemos, al menos yo, hemos vivido situaciones similares en nuestra propia vida. Y todos hemos buscado soluciones alternativas al déficit de plaza, que viene siendo un déficit generalizado, como digo, en toda España. Y bueno, a mí me ha tocado con mis dos padres. Primero con mi padre, que ya falleció, y ahora con mi madre, que también está siendo atendida en casa, a la espera también de un recurso asistencial, obviamente, porque también tiene el grado de dependencia. Pero es que así las Canarias y el resto de España, debido al déficit de natalidad y a la longevidad y a que la gente vive mucho más, estamos viendo una situación en la que cada vez tenemos más mayores en nuestras casas y necesitamos ayuda, porque todos tenemos que trabajar y tenemos que trabajar para vivir. Y por mucho que intentamos entender las situaciones que en cada casa acontecen, para nosotros es una tragedia doble.
Te agradezco también esto que acabas de decir, Mercedes, porque es un problema global, pero que además esto que has apuntado al final está muy bien. Y también esto que has dicho del resto de España. Te digo una cosa, sé que en Canarias tenéis un problema con esto más grave probablemente que el resto de España. Sé que no es la primera vez que pasa en La Palma, incluso ha pasado en Tenerife, en otros sitios, pero sé que es una situación que pasa quizá no está a este nivel en otros puntos de España. Pero esta mañana hemos llamado a varios hospitales y nadie quiere hablar de esto. Hay como una especie de tabú de las gerencias de los hospitales en hablar de esto, Mercedes. Y tú has dicho, yo voy a contarlo.
Quizás es por la impotencia, es por la sensación yo estoy aquí para gestionar sanidad. Si estuviera aquí para gestionar otro tipo de recursos, probablemente pues miraría para otro lado, pero es que yo tengo que gestionar sanidad. Y si semana tras semana tengo en la puerta de mi despacho personas con toda la razón del mundo reclamando su atención, la impotencia es muy grande.
Mercedes Cuello, gerente del Hospital General de La Palma, gracias. Esperemos que, no sé cómo, pero podamos contribuir de alguna manera, al menos contándolo, a que esto se vaya solucionando. Gracias, de verdad, buenas tardes.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Daniel, ¿sabes qué pasa? Hay varias cosas aquí. Ha dicho Mercedes al final, es que somos un país envejecido. Es que vamos a ser mucho más un país envejecido. Es que los hijos de muchos de los abuelos que ahora mismo están ingresados, por ejemplo, en esa planta, en el año 2050 serán unos de estos ancianos. Y en ese año habrá 16 millones de personas con esa edad en España. Es decir, ahora hay 9,4 millones de personas mayores de 65 años. Es que pensamos que que todos los que estamos aquí ahora no vamos a ser mayores. Pensamos que no nos podemos encontrar en una situación similar. Como decía Mercedes, sé que hay situaciones límite. Sé que hay familias que lo pasan muy mal, que son muy vulnerables. Dicen, ¿cómo voy a traerme a casa a esta persona mayor? Pero yo creo que antes, sinceramente, encontrábamos algunas salidas, no sé, con apoyo, con familia, con tíos, con más apoyo familiar, no sé cómo. Pero yo tengo la sensación de que de verdad este es un fenómeno tremendo, de una inhumanidad terrible. No sé cómo lo ves tú.
Sí, hombre, supongo que ahí habrá, desde luego, así lo parece, y supongo que luego habrá muchos casos que serán muy distintos, ¿no? Lo que sí que me parece que es, que lo apuntaba Mercedes y que lo apuntabas tú, ¿no? Que es la, digamos, en llegar a ese extremo, pues sí que tienes de repente un país que cada vez parece que va a estar más envejecido, además con familias mucho más pequeñas, porque allí lo que había era una especie de reparto de cargas, ¿no? Donde pues había muchos hijos, podías turnarte. Ahora de repente, pues con gente con familias muy pequeñas, es más complicado atenderlo también eso, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un problema muy grande, que es como una especie de transformación, digamos, demográfica, pero tampoco que dices a ir como a otro tipo de país, que por cierto tienen una tarea más alta, pero sin tener tampoco un estado del bienestar tan fuerte como en esos países donde a veces dices, bueno, pues la familia nuclear es menos importante que aquí, pero pues se soluciona de otra manera. Entonces aquí es como que de repente tienes una cosa que ha desaparecido y otra que no ha llegado a existir, ¿no? Y que además las condiciones económicas hacen que sea muy complicado que el Estado a lo mejor supla todo eso. Entonces yo creo que es un problema que es bastante, que es muy grande y que a veces más de lo que nos damos cuenta de cómo nos va a marcar, ¿no?
Bueno, yo no sé si es que no pensamos en ello o qué, pero hay ahora mismo, como decimos, 30 personas mayores en este hospital de La Palma, que algunos a lo mejor, bueno, pues ya ni se acuerdan, no lo saben, pero otros, estoy convencida de que saben cada día perfectamente que su familia no ha ido a buscarles. Y a mí me parece una situación inadmisible. humanamente inadmisible, independientemente de todo el problema ahora que tiene el hospital y los servicios sociosanitarios y todo lo demás. Pero bueno, no lo sé. En fin, aquí está Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos va a llevar a Línea Directa? ¿Qué tal?
Por supuesto, porque si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Mira, Daniel, tú como eres tu propio jefe, a lo mejor no te ha pasado esto. Se escaquea de su trabajo para irse de puente y se encuentra a su jefe en el avión. Ay, Rosa Rosado, de verdad.
Buenas tardes, jefe.
¿Te ha pasado esto a ti? ¿Alguna vez?
Pues no.
Menos mal.
Rosa no. Rosado,
¿y a Fernando,
nunca,
que viaja tanto en avión?
Si alguna vez me he escaqueado, sí. No me han pillado, también te digo.
Ahora mismo no caigo.
Pero caigo, si ha pasado.
Pero cada
no
vez
me
se parece más a las declaraciones de un político, las que hace Rosa Rosado, una política. Bueno, si alguna vez ha sido, no me han pillado.
Es que si no me acordaría.
Los oyentes nos cuenten, pues conocidos que te has encontrado en el lugar menos esperado. Vecinos, amigos, un familiar, el jefe, por ejemplo. Y unas veces salió bien la cosa, el encuentro, y otras... Es que el caso es que intentaste darte la vuelta y como pasar de despistado, pero no hubo manera, ¿no? Como hacerte el despistado.
Hay gente que es experta en hacer ver que no te está viendo, pero no es verdad. Mira para abajo.
Es que hay veces que no les quieres ver. Si tú te vas de vacaciones, no sé dónde.
No, si lo normal es que no les quieras ver.
¿Por qué te vas a tener que ver a los vecinos en la playa?
Yo estoy intentando recordar si alguna vez me he encontrado con una persona en un sitio inesperado. Y ahora mismo no me acuerdo, pero a lo largo de la tarde seguro que sale.
Seguro.
Alguien que dice, pero hombre, mira que el mundo es grande y al final he acabado encontrándome a esa persona aquí.
Sí. Yo creo que los vecinos...
¿Pero es que a ti te gusta encontrarte con tus vecinos por ahí, por ejemplo, de vacaciones?
Pues yo este verano me encontré en Cádiz, en una cala donde voy muy pocas veces a ver la puesta del sol. Pero... Había unos vecinos que además me costó reconocerlos porque no los hacía... No, es que no los hacía yo allí. Digo, estas personas las conozco, pero sí, ¿de qué?
Bueno, eso te pasa, por ejemplo, si tú vas normalmente a una tienda, ¿no? Ahora ya no, porque la mayoría son supermercados, pero el dependiente está detrás del mostrador cuando, y lo ves toda tu vida allí y tal, cuando lo ves por la calle, este de qué me suena.
Me suena a mí verdad.
Porque si no tiene mostrador delante, digo, cuando digo mostrador, digo cualquier otra cosa.
Es verdad.
Claro, lo ves en la playa con el bañador y dices, bueno, ¿qué es esa persona quién,
eh?
Ah, pues es el que me vende el carbón, ya no hay carbón.
Pues sí. Bueno, pues también os puedes contar. También nos puedes hablar de esos escaqueos que salieron mal, porque los hay. De hecho, mira lo que nos contaste, oyente.
Buenas tardes, gente. Esto no me ocurrió a mí. Le ocurrió a un compañero mío del trabajo que quiso ir a ver un Betis Villarreal. Se inventó como una especie de lesión de pádel y le dijo al jefe que estaba lesionado y se fue a ver el Betis Villarreal. Con la mala suerte de que en las entrevistas que hacen fuera del campo de fútbol, los aficionados del Betis y del Villarreal, y él se puso detrás de uno que estaban entrevistando ya. Y lo cogieron las cámaras de televisión. Lo vio todo el puerto de Santa María y evidentemente lo vio el jefe y claro, lo llamó a consulta.
Es que las cámaras de televisión de verdad son muy traicioneras.
Hay cámaras además en todo sitio.
De verdad, el puerto de Santa María.
Ay, de verdad.
Aparece en cualquier foto ya.
Bueno, pues nada, ¿te has escaqueado alguna vez y te han pillado? ¿O te has encontrado con alguien que no te esperabas en el lugar, desde luego, menos esperado? Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros, solo 45 euros, y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importante labor de los ópticos optometristas corrigiendo posibles defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo para conseguir una buena visión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2...
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues que llega, que todavía no ha llegado. Me refiero al acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha pasado ya una semana desde que Lesmes dimitió, se reunieron corriendo Sánchez y Feijóo para llegar a un acuerdo, dijeron que ahora sí, iba en serio. Pues más les vale, porque ha aparecido en las últimas horas una estadística que dice que el Tribunal Supremo, como no hay nombramientos, pues ha dictado 800 sentencias menos. Bendodo, que es coordinador del Partido Popular, dice que, bueno, parece que llega al acuerdo.
Nuestra postura es clara, la conocen ustedes desde hace tiempo, en la línea de reforzar la independencia judicial, ya está en marcha, ¿no? Permítame que dejen que avancen las negociaciones, que yo espero que ojalá cuanto antes lleguen a buen puerto.
Y Podemos marca territorio asegurando que no quiere ningún tipo de veto ni condición para esa renovación.
Lo que quiere el Partido Popular es excluir a Podemos de la negociación en una actitud, a nuestro juicio, del todo antidemocrática. Y nosotros consideramos que el gobierno no puede ceder a las presiones y a los chantajes del Partido Popular.
Para hablarnos de la justicia y a analizar estas noticias, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tenemos la renovación pendiente de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos también un lío dentro de los vocales actuales porque, bueno, se había decidido que Rafael Mozo era presidente y ahora hay un recurso de Venceslao Olea contra ese acuerdo. O sea, que decir, los que no terminan de irse tampoco terminan de ponerse de acuerdo quién tiene que ser el presidente. Y está también pendiente lo del Tribunal Constitucional, el nombramiento de dos magistrados, y suenan por ahí nombres. ¿Por dónde quieres empezar? Empieza tú por donde quieras.
A ver, la primera cuestión es, el recurso de Olea, sí. Hasta cierto punto era esperable, porque incluso él lo anunció en el momento en que se propuso esta alternativa. La fórmula que han escogido la gran mayoría de los vocales del Consejo, salvo dos, una que se ausentó y otro que fue Olea, que votó en contra e hizo un voto particular, si no recuerdo mal, es una fórmula un poco extraña, ¿no? Yeah. Porque en realidad no están nombrando a un nuevo presidente. Están encargándole al vocal más antiguo que ejerza sustitución las funciones de presidente, pero ellos son conscientes de que no pueden nombrarle presidente porque nuestro ordenamiento exige que haya una sola persona que sea presidente del Supremo y presidente del Consejo. Y ellos pretenden que pueda haber alguien que ejerza las funciones de presidente del Consejo y que otra persona sea quien ejerza las funciones de presidente del Supremo, con lo cual se está rompiendo esa unidad en la cúspide.
O sea, que el presidente, digamos, sustituto, por llamarlo de alguna manera, Rafael Mozo, es presidente de aquella manera.
Claro, es una especie, no es ni siquiera un presidente en funciones. Ya. O sea, es una persona que suple al presidente, por decirlo así. Y claro, esto es una manera de bordear la legalidad, sino infringirla. Entonces, yo creo que es lo que pasa. El recurso de Venceslao Olea lo que pretende es que el Supremo diga algo. Aunque, claro, es curioso, ¿no? Porque el propio Supremo va a tener que decir algo sobre algo que están haciendo los que mandan en el Supremo.
O sea, el lío se enreda más.
Se enreda cada vez más.
¿Y sabes algo del acuerdo entre PP y PSOE?
Yo creo que de eso no sabe nada, ni siquiera muchos diputados del PP y del PSOE. Es decir, que a mí me parece que lo normal es que estén avanzando.
Sí.
Tienen que buscar alguna solución, porque yo creo que el PSOE no va a ceder, como ha dicho Pedro Sánchez, en iniciar una modificación legislativa del mecanismo de elección de los vocales, pero a lo mejor sí que accede a que se le encargue, que es lo que se está saliendo en los medios y que parece que es una fórmula que el PP podría aceptar, que se encargue con un plazo determinado al Consejo entrante la elaboración de una propuesta sobre cómo podría reformarse el actual sistema.
Pero un plazo eso y nada lo mismo,
seis meses. Lo sé, Fernando, porque también el actual Consejo también tenía por ley el plazo de hasta el 13 de septiembre para poder elegir los magistrados del Constitucional. Entonces, si ni siquiera han hecho caso del plazo de una ley, pero bueno, de alguna manera el PP, que ha ido rebajando cada vez más esa exigencia, de alguna manera el PP tiene que justificar ante sus votantes y ante sus simpatizantes
que ha conseguido algo a cambio.
Exacto. Eso por un lado. Y luego otra cosa que me parece importante, y los signos que recibimos en otras instituciones no van en esa línea, es evitar la politización y evitar que haya gente que es diputado un día y que al día siguiente va al Consejo.
O bueno, que... pero sobre esta cuestión, por ejemplo, se baraja el nombre de José Luis Costa Pillado como el hombre de confianza de Feijóo que le gustaría que estuviese en el Tribunal Constitucional. Esto, o sea, ya solo el enunciado de esta frase tiene detrás un asunto, digamos, turbio, no turbio, sino ya de renuncia de la independencia de los órganos institucionales, porque es el Consejo General del Poder Judicial el que tiene que nombrar a los magistrados del Constitucional. Entonces, se supone que los magistrados...
No, pero este nombre no se ha barajado para los que va a nombrar el Consejo, sino que se ha barajado más bien
para la parte política,
sustituir a Alfredo Montoya, que fue el que tuvo que dimitir por razones de salud, y que tiene que elegir el Senado, y que supuestamente es una de las plazas que había propuesto el PP. Entonces, se ha propuesto. Yo creo que es precipitado hablar de este. Sí. De hablar de nombres. Y además, este magistrado, que ha tenido una trayectoria reconocida en Galicia, y que lleva siendo presidente del Consejo Consultivo de Galicia desde hace ya unos cuantos años, lo lógico es que conozca a Feijóo, porque son gallegos los dos, y que está allí, y vamos, y de hecho es el presidente del Consejo Consultivo nombrado por Feijóo, entonces eso es lo lógico. Pero yo creo que hay que ser prudentes, porque una cosa es estar en Galicia, otra cosa es venirse a Madrid.
O sea, que no sería uno de los dos magistrados.
Hombre, solo faltaría que...
Pero
hay una cosa que has dicho que yo creo que me gustaría dejar clara, ¿no? Cuando se habla de que hay que renovar conjuntamente el Consejo y el Tribunal, aquí deberíamos aclarar, porque claro, el Tribunal, ahora mismo, el Constitucional, toca elegir dos magistrados por parte del Gobierno y dos por parte del Consejo. Sí. Efectivamente, no entiendo qué tienen que pactar. Es decir, el Gobierno va a nombrar a los dos que quiera nombrar, como siempre ha hecho el Gobierno. Ojalá tengan una cualificación.
Pero donde no hay acuerdo es dentro del Consejo General Judicial.
Vale, pero es que ahí no tienen nada que decir los partidos. Ya, o es que estamos hablando de que el Consejo... Ya, Fernando, pero me parece un poco...
Ya, hemos llegado a una perversión institucional donde es que pensamos que el Consejo General del Poder Judicial es como una especie de parlamento...
Correa de transmisión, es que no puede ser. Y no solo el Consejo, el Tribunal Constitucional.
Claro.
Entonces, claro, en este contexto, estas declaraciones que acabamos de oír del portavoz de Podemos, que no sé quién era, no lo he reconocido... Bueno, claro, es un disparate. O sea, es que están pretendiendo controlar. Es decir, la democracia no significa que todos los ciudadanos tengan que elegir a todos los cargos que hay en una administración pública, y mucho menos los que están en el Poder
Judicial.
Y que
eso signifique más democracia.
Claro, no. Es más, en Estados Unidos todos sabemos también los problemas que plantea el que un fiscal o tal sea elegido por los ciudadanos, porque plantea un problema de que hay una campaña electoral y que hay... se introduce la política en el ámbito judicial, y no creo que ese sea un modelo a seguir. Entonces, creo que la democracia, la legitimación democrática llega por muchas vías. Al Poder Judicial le llega a través de la Constitución.
Sí, porque se puede pensar que es que todo tiene que estar controlado por los partidos políticos.
Entonces, yo creo que esto es un tema... vamos, me parece importante que se hable de perfiles y no de personas. Es decir, que los perfiles sean los... Y en ese sentido, creo que Feijóo ha elegido a lo largo de su trayectoria, siempre ha procurado elegir personas más por sus perfiles que por las afinidades.
Pero la perversión institucional es la que tú dices, que es que, son los políticos los que eligen. Tenemos un minuto para la propuesta de la que fue ministra de Trabajo para presidente del Consejo de Estado, presidenta Magdalena Valerio. Ella ha dicho que es un honor. En el PP han puesto el grito en el cielo porque es una exministra.
Claro, esto va en contra de lo que acabo de decir. Es decir, si estamos buscando perfiles que no estén politizados, este es justamente el contrario. Pero no solamente esto. Yo, al margen de que haya sido, que es diputada ahora, que ha sido ministra, también María Teresa Fernández de la Vega fue ministra.
Y Romay Beccaria del PP también era...
Sí, pero con una diferencia. Romay Beccaria era letrado del Consejo de Estado, como Federico Trillo y como otros.
Que había hecho una oposición y salía derecho.
Y claro, y los letrados del Consejo de Estado son uno de los cuerpos más complicados de acceso.
Sabemos,
más complicado.
Entonces, claro, es más complicada.
Claro, es que Magdalena Valerio ni siquiera es a uno en la administración pública. Es decir, que
¿qué quiere decir a uno?
El nivel máximo del funcionariado. Entonces, si estamos buscando a juristas de reconocido prestigio, pues no te vayas a buscar a alguien que no está en el máximo nivel del funcionariado en este país, ¿no? Entonces, busca a alguien que haya llegado al máximo, sin poner en duda que probablemente tenga muchísima capacidad, lo que quieras, pero el respeto institucional te exige eso. Y, ojo, también exige no hacer este tipo de trampas, como la dimisión de Tefanel de la Vega, ahora que se acaba este periodo gubernamental, yo dimito para recuperar mi puesto de consejera vitalicia permanente.
El cambio de silla.
Y dejo la presidencia. Pero claro, esto es otra falta de respeto institucional. Yo creo que este es el problema que hemos hablado tantas veces.
Pues gracias por estar con nosotros, Carlos. Sigue, persiste el problema institucional, este reparto de cromos entre los partidos. Pilar.
Pues sí, ya me doy cuenta, tomo nota, desde luego, del análisis que ha hecho, como siempre, mi acertado Carlos Vidal. Y nos acercamos también a otra cuestión muy preocupante para todos, que es el Euribor, que se sitúa ya en el 2,5% en la media de este mes de octubre, lo que significa que para una hipoteca que hay que revisar, una hipoteca media es la de 150.000 euros a 25 años, pues la cuota te habrá subido unos 200 euros al mes. Bueno, el miedo es que sigan esta progresión, como pronostica muchos analistas, y ese Euribor acabe no ya solo en el 3%, sino en el 4%, algo inasumible, desde luego, para muchas familias que se verían abocadas a los impagos. Por eso la banca ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar estas subidas para evitar precisamente esos impagos. Bueno, esta noticia desde luego es buena para salvar una situación de insolvencia, pero tiene algunos matices.
Al final, todo este tipo de moratorias que ofrece la banca suponen más desembolso en intereses para el ciudadano, o para el cliente, o para el hipotecado en este caso.
Bueno, necesitamos más información, más claves, y yo creo que lo que necesitamos también todos es saber cómo vamos a afrontar, a ser posible, con realismo, pero con cierto optimismo, todo el que sea posible, el futuro, ¿no?, de nuestras hipotecas, sobre todo si son variables, que en este momento es la mayor parte de las hipotecas que existen y que tenemos o que tienen los españoles. Bueno, esto por un lado lo haremos con él, con Fernando Tías de Vez, al que acabas de escuchar, nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, y nada, en unos 15 minutos estamos hablando ya con él. Pero ahora quiero hablarte de la historia de Carlos Moreno, que está llena de solidaridad y de amor por el entorno. Para revitalizar la economía de su Sigüenza natal, creó, junto a su socio Francisco Juberías, Despelta, una empresa que transforma en harinas y pastas ecológicas los cereales de los campos de Palazuelos, una pedanía de Sigüenza en la provincia de Guadalajara. Es una explotación ecológica que utiliza la rotación de cultivos como elemento regenerador del suelo y que reutiliza todos los subproductos que genera. Una forma de economía circular que les ha valido el reconocimiento por parte del BBVA como uno de los mejores productos sostenibles de España. Aunque al principio no todos entendieron el proyecto.
Pues mira, en aquel momento, claro, la gente te tildaba de loco, y sobre todo en este caso a mi socio, a Francisco Juberías, que fue el promotor y precursor de esta empresa. Y él tuvo un pensamiento que puede ser atrevido, valiente, y que dijo, más de lo mismo es lo mismo. Y además, bueno, se sumó la posibilidad de obtener una semilla, un trigo milenario, la espelta, que no se había abandonado su cultivo en el norte de Europa, en Alemania, y se fue a por él. Y así empezamos, desde una locura.
Y se lanzaron al cultivo experimental y se trajeron desde Alemania 500 kilos de espelta. A partir de aquí involucraron a varias personas de la zona, entre ellos Carlitos, un hijo de su socio, que atravesaba una etapa difícil. Hoy aquel Carlitos tiene 29 años y es uno de los mejores molineros a la piedra de España y vive con su pareja, algo que llena de orgullo a Carlos Moreno.
En esa creación de riqueza, en esa creación de valor, la generación de empleo es la que fija población, ¿no? Al final, Despelta no deja de ser una empresa que lo que quiere es que haya gente feliz. Y qué mejor felicidad que encontrar un trabajo, y si ya encuentras a alguien que te quiere, pues ya hemos cerrado el ciclo completamente, ¿no? Eso sí que es la economía circular.
Recuperar la tradición, generar empleo en la zona y un producto de calidad que han usado hasta los hermanos Roca, ¿eh? Es lo que han conseguido estos dos socios con Despelta. Descubre estas y otras historias con BBVA en Juntos Creando Oportunidades. Hombre, este no es el encuentro del que estamos hablando, pero he contado que en septiembre me encontré, ya que estaba sonando Måneskin, a los cuatro de Måneskin, incluido Damiano, el cantante, aún en unos coches de choque en el festival donde actuaban, previamente a la actuación, pues se fueron a los coches de choque y ahí estaban, como a un metro de mí y de otros que estábamos ahí justo mirando y grabando.
Y grabando, porque
te doy envidia.
Lo vimos en redes. Sí, en aquel momento dije, no me lo puedo creer.
Pues ya ves.
Pero si estás de aquí en la puerta, aquí, cerquísima.
Cerquísima, cerquísima.
Pues sí, estas cosas pasan.
Bueno, no, pero nosotros hablamos de otras con los oyentes. Porque partimos de que se escaquea de su trabajo para irse de puente y se encuentra a su jefe en el avión, que ya es. En fin. Hablamos de eso, de escaqueos, pero también de esos encuentros con conocidos que tú, lo menos que te ibas a esperar es encontrarle justo a ese vecino, ¿verdad? En ese viaje, por ejemplo, o en esa ciudad, o en ese restaurante. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, en el apartado de escaqueos, cuando éramos pequeños y hacíamos pillas en el colegio, nuestro máximo temor era encontrarnos con alguien conocido o con los padres, ¿no?
Hombre,
imagínate.
Hombre.
Eso era castigo seguro. Bueno, pues este caso no fue exactamente así, pero el castigo se lo llevó.
Pues de pequeño, vamos, en el instituto una vez nos fuimos a esquiar y evidentemente no fuimos al instituto, con lo cual cuando vinimos a casa, claro, nos quemamos toda la cara rojos como un tomate con las marcas de las gafas. Cuando mi madre me vio me dijo, ¿qué tal en clase? Bien, ¿no? Ya sabes.
O sea, pero hombre.
Te vas a esquiar y no lo dices en casa y luego vienes con toda la marca de las gafas. O sea, eso es.
Pues, pillada
es que
total.
Por mucha excusa que te inventes, es que además la marca de las gafas de esquiar es que es muy característica. Sí, bueno, a ver, sí. Te escaqueaste, te pillaron. Cuéntanos, 607-150-602. Begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging you, to put your loving hand out, darling.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, sol mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.